Panorama Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 20 en todo el país, cielo despejado en La Plata, 12 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 68%. Milei emprendió el regreso al país tras los funerales del Papa Francisco. El arribo del avión presidencial Aeroparque está previsto para mañana alrededor de las 5 de la madrugada. Durante el funeral del Papa en la Plaza San Pedro, el presidente ocupó un lugar privilegiado entre los líderes mundiales debido a la nacionalidad argentina del sumo pontífice. Tras la ceremonia, el presidente compartió un almuerzo con la primera ministra italiana Giorgia Meloni para luego abordar el avión presidencial hacia nuestro país. Sudamericano de atletismo en Mar del Plata, medalla de plata para Elian Larrellina en 400 metros.
Nueva medalla para la delegación argentina de atletismo en el Sudamericano de Mar del Plata. El suipachense Elian Larrellina consiguió la de plata. Una largada que no le gustó al bonaerense y una definición cara a cara con el ganador del oro venezolano. Desde Mar del Plata, Alejandro Tuminello, Informa Provincia.
Tras el escándalo de Moretti, San Lorenzo cayó contra Central en el nuevo gasómetro. El canalla se impuso como visitante por 1-0 con un gol de Enzo Copetti en el descuento. El equipo que dirige Ariel Holland sigue en lo más alto de la zona A del torneo de apertura con 4 puntos de ventaja sobre Independiente. El conjunto de Miguel Ángel Russo quedó con 26 unidades y puede perder el tercer lugar a manos de River. Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 12 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país.
Silencio. Mientras tanto.
Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre.
Todo este ruido.
Porque donde hay vida...
¡Ay, Bardo! Edición especial.
Con Paula Vistanino.
Romina Ryan.
José Maldonado.
Y Yacelén Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
Por Radio Provincia.
En la Feria del Libro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Todo Este Ruido, edición Feria del Libro, edición sábado. ¿Qué tal, José Maldonado? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Romy? ¿Todo bien?
Bien.
Muy contento de estar acá en este estudio de Radio Provincia, en el stand de la provincia de Buenos Aires, en este sábado tan especial, tercera jornada de la Feria del Libro, un montón de gente llegando, entrando, ¿no? Para lo que va a ser la tercera noche.
Además, una noche, la noche especial, ¿no? La primera noche que está abierta desde las 20 horas con entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran darse una vuelta, que quizás no pueden o no prefieren no gastar el dinero en la entrada y elegir acá en qué usarlo, aprovechan esta noche. Es una noche muy linda, una noche cálida como para acercarse acá a la rural, en el barrio de Palermo, disfrutar de esta fiesta de la literatura en papel, por ahora. Principalmente, siempre. Por siempre, muy bien aquí.
Por nuestra invitada
ya haciendo sus tareas, ¿no? Muy bien, defendiendo el libro. Bueno, los vamos a acompañar hasta las 22 horas,
sí,
¿no, José?
Somos un equipazo de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Le mandamos un beso a nuestras compañeras de Todo Este Ruido, Paula Vistanino, a Yelén Pujol. En un ratito, Aye seguro se va a pegar una vuelta por acá. Hay un equipo grande de gente laburando. En este momento, al lado nuestro, en el stand de la provincia de Buenos Aires, se está presentando un libro. Bueno, la feria tiene eso, ¿no? Todo el tiempo están pasando cosas. Vamos a intentar traerle un poquito de lo que está pasando acá en esta noche de sábado.
Pero arrancamos ya con una invitada acá, una protagonista siempre de Radio Provincia que nos acompaña todos los años en sus distintos roles. Se trata de Laura Forni, ella es librera de Tren Nocturno, una librería en Banfield. Y también es secretaria de la CALI, que es la Cámara Argentina de Librerías Independientes, y editora, además, ¿no? Muchas nueces y mandrágoras son estas editoriales. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por visitarnos acá en el estudio de Radio Provincia.
No, gracias a ustedes, la verdad que me encanta. Aparte, como buena bonaerense, amo la radio pública de la provincia.
De Banfield.
Gracias, de Banfield, sí, toda la vida.
Muy bien. Bueno, contanos, bueno, los desafíos que tiene hoy la Cali, ¿no? Hay tantos temas para hablar de la situación del libro hoy en la Argentina. Arrancamos con todo, ¿no? Con esto, la defensa de la ley del libro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de defender la ley del libro?
Bueno, la ley del libro, justamente la Cámara, cuando se constituyó, fue con ahí al roce de que empezó el gobierno de Milei. Y entre las mil y un medidas desastrosas que quería instalar, una nos quería meter a la ley de defensa de la actividad librera, que es una ley que se instauró en 2001, la quería derogar porque es una ley que garantiza que haya un precio uniforme del libro en todo el país. El precio lo determina el editor y en todos los puntos de venta, sea cual sea, supermercado, puesto de diario, librería, lo que sea, tiene que tener el mismo precio.
Eso le permite a las librerías independientes competir en mejores condiciones contra las grandes cadenas, ¿no? Ese es un poco el sentido.
Realmente, hay algo muy está bueno que la acotación, porque en su momento se peleaba mucho, los que la entendían y la pelearon, que aparte vale decir que es una ley que se instauró gracias a acuerdos de todo el sector, y a peleas de todo el sector, no fue una bajada de algún gobierno particular, claro, sino fue algo que sucedió en su momento con las grandes superficies, los supermercados, que sería el equivalente ahora de Amazon, si se quiere, o también podría ser Mercado Libre, que al tener una gran espalda financiera, pues hacían el famoso efecto dumping. Como aparte el libro es un producto que la logística es bastante sencillo, no sencillo en trasladar en los grandes de este país, pero sí que puede durar mucho, podían acumular grandes cantidades, lo podían conseguir a bajo costo, tenerlo mucho tiempo en efecto dumping. Entonces, ¿qué generaba eso? Que, por los dos, aclaro, el efecto dumping es que puedan tener, vender un libro, un producto al costo y generar el imaginario que en ese punto de venta está todo más barato. Entonces, claro, eso va eliminando la competencia a los que no pueden sostener eso. Lo que hizo es, en su momento no había muy pocas librerías. De hecho, los números dicen que en 2003 había 500 librerías en todo el país y hoy hay más de 1.600. Así que inevitablemente eso generó la posibilidad, porque como bien dijeron, posibilita que cualquier persona que tenga ganas de poner un proyecto sabe que de base está en igualdad de condiciones que cualquier otro punto de venta. Y además algo también muy interesante, que es al no estar pensando qué descuento obtener más, cómo competir, se concentra en la otra pata importante del libro, que es un bien, un capital simbólico y cultural. Entonces se preocupa de tener una mejor variedad, biodiversidad, curaduría, y no estar pensando en la competencia, quién tiene más barato el libro.
Y me parece también importante, Laura, contar que no es lo que pasa en todo el mundo, no es que todos los países tienen una ley como la nuestra, ¿no? Que a veces quizás acá lo damos por sentado. Bueno, sabemos que el libro sale lo mismo, tiene el mismo precio en cualquier lugar donde lo compremos, sino que otros países que en lo que no sucede así, que los libreros tienen que lidiar contra gigantes y que después lo que pasa es que se achica la oferta, ¿no? Porque solamente, digamos, se produce lo que puede ser masivo.
Totalmente, bueno, ese es el otro punto, incluso más que las librerías, porque a veces las librerías quizás, depende de cuál, puede ser más adaptable, puede echar a vender saldos, lo que sea, depende del modelo de negocio. Lo que termina es terminando es a todos los eslabones de la cadena, o sea, terminando no, reduciendo la biodiversidad, porque editoriales pequeñas, que son para mí las más afectadas, no suelen tener sus primeros puntos de ventas en librerías pequeñas, y al reducirse y tener las grandes superficies, las grandes cadenas, en general quieren tener siempre lo que es más rentable, y a veces un libro, un primer autor o una editorial que recién comienza, obviamente no lo quieren tener, porque no hay por suerte tanta biodiversidad que no llegan a los números que necesitan, y esas pequeñas librerías le dan ese espacio. Lo mismo sucede con los autores, que generalmente muchas veces pueden tener sus primeros libros publicados en editoriales independientes. Es toda una cadena que se empieza a erosionar, e incluso es una biodiversidad que afecta, o sea, siempre decimos, afecta a todo lector, porque no hablamos de qué tipo de libros. Estamos hablando de que tengas realmente variedad, y eso te lo garantiza tener esta variopinta hermosa de librerías que tenemos y editoriales en toda la Argentina.
¿Qué están viendo desde las librerías independientes en cuanto a la otra parte? Bueno, pues recién hablabas, ¿no?, de los lectores, el consumo. ¿Qué está pasando en esta Argentina 2025 con la compra de libros? ¿Cómo se consume? ¿Y cómo lo ven desde las librerías independientes? ¿No? Vos decías, ahí también hay un vínculo de ustedes con las editoriales independientes, ¿no? Todo un ecosistema.
Sí. Bueno, cuidar el ecosistema para muchas librerías, para nosotros es como fundamental, porque tanto de tener buenos vínculos con estas editoriales y además conocer mejor el material para ser, muchas de las librerías que componemos la Cali, si no debo decir la gran mayoría, nos caracterizamos por ser los dueños, que eran los que están detrás o los que atienden, y por ser muy lectores, porque nos gusta recomendar y tener ese intercambio. Claro. Entonces tratamos de tener ese vínculo y sanarlo y no pensar en esa competencia, y cuando empezó, obviamente, a mermar, cayó muchísimo. O sea, este año, ahora está una especie de meseta, depende obviamente del lugar del país, pero en 2024 cayó en picada, o sea, 40% mínimo la venta en todas las fechas que tenía que hacer una diferencia, como Navidad o Día de la Madre, no la hubo, porque lógicamente también estamos, todo lo que pasó el año pasado, la gente tiene que cuidar un poco su bolsillo, y sabemos que por más que lo amemos, el libro no es un bien de primera necesidad. Así que en ese sentido, lo lógico, se redujo un poco el consumo. Después, en los hábitos, por dudas lo aclaro porque es una pregunta que siempre se hace, no notamos, al menos la clase de librerías que en general componemos y presentamos en la Cali, que haya como una migración a la lectura digital. Eso se viene diciendo hace muchos años en la Argentina, todavía no veo mucho ese fenómeno. Quizás justamente porque es uno es el país, hace un año y medio salió, y siempre se dijo, el país de toda la región de Latinoamérica con una red, no solo más cantidad, sino más variedad de librerías, que eso es fundamental. Entonces, quizás, obviamente, eso va creando unos lectores que les guste el objeto libro, que siguen apostando al objeto libro, por más que lo lean digital. Algo curioso, por ejemplo, con lo que mencionaste antes, Romina, de lo que sucede en otros países, Brasil, por ejemplo, que no tiene ley del libro, leí la otra vez una nota de un librero paulista que contaba que ahora las librerías allá se volvieron como una especie de showroom de Amazon, que los lectores van, toman un café, miran el libro que quieren comprar y van y lo compran a Amazon, que lo tiene a mitad de precio porque claro, no tienen ley del libro. Ahí también, o sea, ese detalle que no hay ley, entonces, claro, eso es como un muestreo. Nosotros tratamos, por un lado, lógicamente, de fortalecer esa relación tanto con los editores para tener como la variedad y difundir sus obras, y con los lectores para que, no para que entiendan, sino para que valoren también lo lindo que es en una librería del barrio, que no es solo un lugar donde puedes encontrar los libros cerca de tu casa, porque muchos tienen esa comodidad también, no tengo que pedir un envío, existe eso, pero también que es un lugar de encuentro. La librería es todo el tiempo un lugar de encuentro de otro muy comunitario del barrio, y hoy en día las librerías tienen una gran cantidad de talleres, de actividades, de lecturas, y se cruzan muchas artes, así que es un punto cultural que sí, tiene lógicamente su pata comercial, pero sobre todo es eso, un lugar también de, bueno, voy a usar una palabra tan quemada, pero vale decir de refugio, o sea, claro, en este contexto, sí.
Y hay muchísimas editoriales, digamos, si bien hay más librerías obviamente en el AMBA, en la Argentina, por una cuestión de cantidad de población, Cali está de alguna manera abrazando a muchas librerías del interior del país, a las que es muy difícil que lleguen los libros, ¿no? Que tiene un costo muy grande de traslado, que quizás no tienen la posibilidad de elegir, de tener los libros en la mano y poder elegir, sino que es todo por catálogo. Todas esas dificultades, me parece que Cali es también como un refugio de librerías, ¿no?
Bueno, este es uno de los grandes temas. Nosotros estamos hace un año recién, y sí tenemos una agenda de cosas, y una es la logística. Intentamos en su momento muchas tratativas con el Correo Argentino, a ver si nos podía dar como una especie de envío. En su momento estaba el envío que llamaba Impreso Nacional, que era sin costo para las revistas, que tratar de lograr algo así para las librerías, porque no solo le sucede que no pueden tener eso de tener palpable el libro para elegir, sino los costos de la logística y las demoras de la logística. Y con la competencia de Mercado Libre, que, bueno, no me voy a poner a opinar sobre Mercado Libre, yo soy muy anti-Mercado Libre. No, sé que muchas librerías lo usan, pero entre los porcentajes que se queda, y aparte terminas...
Lo sabe cualquiera que haya puesto algo a la venta en Mercado Libre, ¿no?
Sí, estás alimentando un monstruo ahí. Siempre dice, no, porque tengo que llegar a más público, pero estás alimentando un monstruo. En cualquier momento te va a descartar, aparte todo el tiempo te está empujando. Es eso, caes en su lógica y te va empujando y desplazando. En su momento, algo muy interesante que se logró desde la Cal, ¿no? La Cal no estaba conformada todavía. Mercado Libre tiene una lógica que te invita siempre a tener más barato, obviamente, para la oferta y la demanda del libre mercado, que es tan lindo actual. Y lo que logramos desde la Cal es que no se avisara, no se pusiera más ese mensaje para los que vendían libros. Uh-huh. Se avisó que, pero porque había una ley, se podía decir, por más que a mucha gente quizás pueda infringir la ley, se podía recurrir a salir y decir, nuestra ley dice que el precio es uniforme, no puedes decirle a un usuario que sube un libro que tiene que venderlo más barato. Y Mercado Libre, por lo menos, sacó ese mensaje de presión de que lo ponga más bajo.
Claro, bueno, bien, ahí. Sí. ¿Y cómo está el desarrollo editorial en un contexto donde hay más importación ahora, ¿no? Sí. Que en un sentido, quizás para el librero implica, bueno, poder mostrar o exhibir alguna otra variedad que antes no tenía, pero por otro lado,
para las editoriales se les hace mucho más cuesta arriba, sobre todo con un momento en el que el papel está muy caro en la Argentina, que es difícil hasta conseguir papel para imprimir. ¿Cómo ha sido este año, esta temporada de Milei en contra, indirectamente, no digo específicamente, pero en contra del desarrollo de la producción editorial argentina?
Mira, todavía increíblemente siguen produciendo, o sea, yo también ahí te das cuenta un poco de la pasión, del oficio y la apuesta. Y también porque hay un poco de construcción de ese vínculo. Estoy hablando, obviamente, tomando ejemplos aislados, pero también de muchas provincias, sí, de que se sigue apostando a la producción de editoriales independientes. Bueno, la FED, saben que tiene mucha fuerza, y no solo la FED, sino por suerte se multiplicaron ferias en diferentes distritos de todo el país. Bueno, justo recién estaba hablando con el organizador de la Feria de Santa Rosa, La Pampa, una feria hermosa, que siempre se preocupa en tener catálogo diverso de editoriales argentinas, ferias en diferentes lugares del conurbano, se me ocurre la de Berazategui, que es también muy cuidada, muy de cuidar la difusión y la producción local. Entonces también hay una especie de costumbre y insistencia de años en que se valore la producción local. Así que, en ese sentido, por más que hayan abierto las importaciones, y sí, hay oportunidad de que se llegue a otros libros, se sigue como apostando, bueno, al menos en este momento, estamos en un momento también bisagra, recién se está abriendo el libro argentino, como bien decís, por el papel, dejó de ser competitivo para el exterior. Antes, por ejemplo, se podía como exportar más fácilmente, ahora ya no, incluso para lo que son compras de otros países, no está funcionando. Que ahí el tema del papel es para largo, pero quería decir, porque siempre no, cuando discutimos mucho por la ley, dicen, ¿pero acaso no quieren que el libro esté más barato? Para eso regulen el mercado del papel, porque es el gran tema, el que hace 5 años atrás el papel era el 30% del valor final del libro, hoy está en el 70%. Ese es el gran problema.
Controlado por muy pocos jugadores, exacto, además también, ¿no?
Hablando de dejar libre, ahí es un oligopolio.
Oligopolizado, sí.
Sí, sí. El Instituto Cultural, que está acá, ¿no?, alojándonos en la feria, organiza, por ejemplo, las capacitaciones para libreros, un ciclo de capacitaciones para libreros, también un ciclo para editores o aspirantes a editores. ¿Cómo ves vos, bueno, la importancia de esto, ¿no?, del Estado apoyando a este sector?
No, fundamental, porque aparte de que es una ayuda para cualquiera que quiere tener un emprendimiento nuevo, también está el programa de organizadores de feria, que es algo que veo, pero nadie lo había pensado, no sé, no digo nunca, pero me parece excelente porque a veces hay recursos y hay gente con poca experiencia en el área. Y tener un par de tips para que puedas direccionar bien esos recursos me parece fantástico. Y creo que son momentos donde una formación gratuita y de calidad, pues realmente lo son, en tiempo breve, también muy adecuado a los tiempos de corro, en que todos están con muchas actividades, me parece, nada, excelente. Yo soy aparte muy estudiante, bancando siempre en la universidad pública, estudiante de la carrera de edición también. Y me parece que esos espacios de formación son fundamentales para poder sostener, aparte no solo porque la formación también es un lugar de encuentro, del mismo modo que por ahí es la Cali ahora, donde se empieza a dialogar y a pensar también estrategias para poder pasar estos momentos.
Hablemos un poco de tu librería, estamos en la radio pública de la provincia, tenés la librería en Banfield, sí. ¿Desde hace cuántos años?
Y 5 años, ahora justo en mayo, mitad de mayo, la abrí en la pandemia, soy librera hace 16, empecé en Zona Sur también, fui, bueno, después encargada de diferentes librerías en Capital, y decidí que quería que, yo manejo muchas editoriales independientes, que en mi barrio hubiera esa variedad.
¿Es una librería de barrio?
Es una librería de barrio, sí. Está en un barrio, en realidad tengo que decir, porque si no se van a enojar mis hermanos, es Remedio Escalada técnicamente. Bien. Está al límite con Banfield.
No, respetemos eso porque sí.
Yo digo Banfield, no amo Escalada, pero estoy, en realidad, es como una cuestión de geografía. Por 2 cuadras, yo me crié en Banfield, en realidad. Es como que la colegio, bueno, cosas de
barrio. Sí, de la vida.
Pero no, amo Escalada técnicamente, geográficamente estar Escalada, es el Escalada Banfield, como le decimos con mis amigos.
Muy bien. Frente a la universidad. ¿Y se llama, para los que quieran acercarse?
Librería Tren Nocturno.
Bien.
Se llama.
Muy bien, excelente. Por último, decinos algo lindo, ¿qué recomendarías vos de la feria este año que no se pueden perder? Los que visiten esta noche la feria, algún stand, o algo que te haya sorprendido, algún libro que te encontraste que te encantó, algo que diste.
Recorrí poquito, pero así se viene primero. Vayan al stand que por primera vez está, que se llama Barullo Editorial, que esto es 5 editoriales artesanales que se juntaron, tienen cosas preciosas. Bueno, vayan a Tipeo, ahí están unas editoriales que trajo, pero es un gran colectivo de editoriales autogestivas. Y recorran siempre el Consejo General de la periferia, porque la feria es muy cara y en la periferia están que se juntan con propuestas diferentes, así que apuesten a eso.
Excelente. Muchas gracias, Laura. Estuvimos con Laura Fornia, librera de Tren Nocturno del barrio de... ¿Cómo era? Escalabanfiel, hermoso. Secretaria de la Cámara Argentina de Librerías Independiente y editora de Muchas Nueces y Mandrágora. Muchas gracias, Laura. Gracias.
Bueno, son las 8:19. Vamos a estar en vivo hasta las 10 de la noche en esta transmisión especial de Todo Este Ruido desde la Feria del Libro. Quédense con nosotros, escuchamos un poco de música, ya venimos.
Sabrás de dónde soy, detrás de este cristal ahora estoy con vos. Llegaste aquí para intentar que el tiempo espere con paciencia en un portal, que somos dos en soledad en este viaje. Lo que pasó en un instante, todo el cielo oscureció, como si fuera una señal, tantas cosas que cambiar. Alguna vez entenderás, fue mi desvelo quien te ayudó a soñar. Vos seguirás, es el tiempo de dar todo hasta el dolor.
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Edición especial desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en Provincia.
En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo.
Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre.
En uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
A continuación,
el Lobo visita a Vélez.
Obligado a ganar.
Para soñar con los octavos de final.
Te lo cuentan desde Liniers
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
A las 18:30, Estudiantes Tigre.
En uno.
Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia.
En Liniers.
Por Provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Supermayorista.
Aprovecha los
ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Lavavajillas Magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Historias,
relatos,
ensayos,
ficciones
y no tanto.
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Vivila con nosotros.
Horas 25 minutos, una hermosa noche acá en el barrio de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro. Estamos transmitiendo en vivo hasta las 10 de la noche en esta emisión especial de todo este ruido, este hermoso stand de la provincia de Buenos Aires, el estudio de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Hace un ratito lo teníamos acá al lado a Víctor Hugo, que es como un imán. La Totalmente. Gente se acercaba a sacarse fotos, pedirle algún autógrafo y demás, en una presentación de un libro en el stand del Instituto Cultural de la Provincia, en la presentación de Nunca Más Ni Nunca Menos, el libro de Eduardo Schiel. Estuvo el autor charlando con Víctor Hugo y con Alfredo Barzotti, que es el editor. La editorial es Luna de Marzo. Bueno, parte de las cosas que están pasando acá mientras nosotros estamos en esta transmisión especial de Radio Provincia.
Parte de toda la propuesta de libros bonaerenses, ¿no? De editoriales no, de bonaerenses. Hay títulos para adultos, para niños, ensayos políticos, clásicos que vuelven en ediciones más económicas. Bueno, no dejen de venir al stand de la Provincia de Buenos Aires porque van a llevarse un panorama general de todas las propuestas que hay acá, y bueno, con estos nombres también, ¿no? Con estos nombres presentes y todos los días con una agenda súper nutrida. Y una de las noticias del día de la feria, que todos los días, ¿no?, tiene novedades y demás, es la decisión de elegir como libro de no ficción del año, la Feria del Libro, a La Llamada, Un Retrato, es el título de Leila Guerriero, esta periodista, ¿no?, escritora tan
ya convertida en una referencia, ¿no? Totalmente. En una referencia total del periodismo, del nuevo periodismo argentino, si se quiere. Y con esta última producción, me parece que además, dentro de lo que venía siendo, marca como un nuevo estándar, ¿no? Esta crónica, La Llamada, por la que fue premiada hoy, ¿no?
Sí, un premio muy importante porque, bueno, votan críticos, votan libreros, votan editores, ¿no? Es como el reconocimiento de los pares, no de un resultado económico, ni el libro más vendido, ni nada que ver, sino el trabajo y la escritura de una ya maestra de escritores, ¿no? Podemos decir, Leila Guerriero, el que habló, el que dio un mensaje, ¿no?, cuando se conoció hoy el nombre de ella como ganadora, fue Ezequiel Martínez, ¿no?, que es el escritor y director de la feria, y dijo: una de nuestras mejores cronistas de esta época, que hace tiempo ha puesto al género en un pedestal mayor, digno de la mejor narrativa. La Llamada es un ejemplo de su capacidad de captar una historia personal, porque en este caso es la historia de una mujer, de Silvia, que fue secuestrada, era una adolescente casi durante la dictadura, y tiene una historia muy particular, ¿no? Fue torturada, fue violada, o sea, realmente y sobrevivió, emigró, volvió al país, ¿no? Es todo un recorrido de su vida, de sus decisiones, muy valiente, porque también hace una gran autocrítica de su de sus decisiones, de algunas acciones de los 70, ¿no? Cuando era muy joven, pero bueno, mirando también hacia el futuro, ¿no? Con la idea de que esta historia también se conozca. Así que, bueno, quienes no la han leído todavía, La llamada de Leila Guerriero es una buena manera de acercarse a la obra de esta gran autora y de los 70, ¿no? Esta época en que se parece que se quiere reescribir la historia, sí. ¿No? Que no existió esa época, que no hay nada más que decir.
Se escribió tanto y Leila Guerriero vuelve a demostrar que había historias que quedan todavía, historias de los 70 como la de la protagonista de La llamada, una historia, bueno, calofriante, como te metes también un poco. Y bueno, una posible puerta de entrada a la obra de Leila, tan importante, ¿no? Tan leída.
Totalmente, las crónicas, ¿no? De Teoría de la Gravedad, es uno de los libros que ahora se reeditó en Libros del Asteroide, que está dando vuelta. Y es uno seguramente de los más vendidos, sí. De la feria este
por ahí
año.
Por ahí tenés el termómetro vos como librera también, Romy, de lo que significa Leila Guerriero en ventas también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cómo se compran, cómo se leen sus producciones, bueno, nada, también un montón. Recuerdo la biografía de Bruno Gelber, ¿no?
Totalmente.
Opus Gelber, también una obra maestra de Leila, así que un premio merecidísimo, ¿no?
Así es. Se va a entregar la semana que viene, no sé bien el día, una tarde va a haber una entrega acá oficial, así que quienes quieran conocerla y verla, bueno, en estas circunstancias van a poder participar acá.
Son las 20:30, vamos a estar hasta las 10 de la noche en este especial de Todo Este Ruido en la Feria del Libro. Presentamos al equipo que está trabajando con nosotros. Está Emi Bielevich en la operación técnica, Lucha de la Calle en la producción. Está Vane Mercado. Escuchamos un poquito de música porque ya tenemos a nuestro próximo entrevistado acá en el estudio. Nos acomodamos y venimos con una charla que tenemos muchas ganas de tener también.
Gracias.
En esta noche.
Muy bien.
Provincia de Buenos Aires, el 602 del Pabellón Azul. Visítanos.
Feria del Libro 2025, edición especial Radio Provincia.
Ocho y media pasada la noche, tenemos el gusto de recibir acá en el estudio de Radio Provincia a Fernando Soriano, coautor de Turco, la biografía de Jorge Asís, justo con Pablo Perantuono. Acaban de presentarla hace un ratito. Fernando, gracias por venir. Bienvenido.
Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitar. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ¿cómo estuvo la presentación?
Muy bien, muy linda. Muy buena. Nos acompañó Lorena Álvarez.
Ajá.
Una Lu Álvarez, para quienes usan las redes,
en Twitter.
Sobre todo Twitter. Una buena tuitera y una gran analista, lectora de Del Turco Asís en particular y también de toda una época que nosotros narramos en el libro. Así que estuvo muy buena, la gente muy curiosa, interesada, preguntona, que no es tan fácil a veces.
Te preguntaba recién si la gente había leído el libro, si te das cuenta por las preguntas, si habían leído el libro, qué lectura habían hecho del libro, qué tipo de aproximación habían tenido.
Un poco de todo. No, había muchos también interesados en la vida del Turco, que no sé si lo leyeron o no. Por ahí hasta me daba la sensación que no.
Bien.
Después vinieron algunos a con el libro para firmarlo, así que calculo que no, que lo habrán comprado antes de la charla. Pero bien, interesante. ¿Viste cómo es la vida de Asís? No mucha gente conoce la vida de Asís, pero todos conocen al personaje de Asís. Claro. Entonces me parece que ya genera una atracción por sí mismo, ¿no?
¿Cómo fue la génesis de la idea de, bueno, primero laburar con Pablo Perantuono, haciendo algo los dos? A dúo, y cómo fue la idea de acercarse a la vida de una biografía un poco impensada, ¿no? Por ahí un escritor incómodo hasta para la literatura argentina, ¿no? ¿Cómo lo pensamos, cómo lo ubicamos al Turco Asís? Vendidísimo, bestseller, pero todavía una figura un poco incómoda. ¿Cómo fue esa idea de acercarse a hacer una biografía del Turco?
Bueno, siempre nos pareció un personaje de atractivo por todos sus matices, ¿no? Y su espíritu, por su desarrollo literario, por su desarrollo periodístico, por su característica de polemista. Siempre nos divirtió el Turco. Con Pablo somos muy amigos. Creo que un libro como el que hicimos, que nos llevó casi 4 años, más de 100 entrevistas y mucho, mucho laburo de archivo, etcétera, no sé si hubiera salido tan bien, me animo a decir que salió muy bien, si no hubiera sido hecho por dos personas que se conocen mucho y que se bancan mucho, los claroscuros del otro, ¿no? Porque es tortuoso hacer un libro solo, y de a dos tiene una parte muy buena, que es la posibilidad de pensarlo juntos, pero después hay que escribir, y era todo un desafío también pensar cómo hacíamos para escribir y que no se note quién escribía qué parte.
Claro.
Nos propusimos ahí como un lenguaje único, una especie de ensamble de nuestros estilos. Se nos ocurrió porque nos parecía que había que contar la vida del Turco, que es una vida de película. La verdad que es una vida de película. Así que ahora estamos buscando productora para la serie.
Y contanos cuáles fueron las fuentes de información, entrevistas, material, nutriendo ese libro.
Casi 100 personas, más de 100 entrevistas, porque a muchas las vimos más de una vez. Muchísimo archivo. Fuimos a todo lado, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso, la Biblioteca de TEA y de Portea, la Hemeroteca del Congreso, archivo personal. Salimos a comprar todos sus libros por Mercado Libre, algunos no se conseguían. Fue un laburo que ese laburo nos tomó casi 3 años, y el último año lo usamos para escribir.
¿Y tienen un par de frases célebres del Turco que decís, esta la repite siempre, son sus muletillas?
Pablo es mucho mejor que yo para eso, porque yo tengo la memoria atravesada por el cannabis.
Porque tiene una forma tan particular, ¿no? De expresarse, sí. Un vocabulario tan rico, tan interesante.
Completamente. Una respuesta que te puedo dar, que para mí lo pinta a él de cuerpo entero, es que nosotros lo entrevistamos 2 veces a él. Hubiéramos querido entrevistarlo más. Es una biografía no autorizada. Pero él nos dio 2 entrevistas y no nos cerró ninguna puerta de todo su círculo. Está toda la historia de él con Clarín, que es una historia tremenda, ¿no? Él escribe un libro sobre Clarín, mandando de frente a todos sus amigos. Él había laburado 6 años en Clarín en la época de la dictadura, y escribe una novela que se llama Diario de la Argentina, donde manda al frente a todos sus amigos, a los jefes de Clarín, etcétera, etcétera. Eso le vale 10 años de destierro, 10 años de cancelación. Durante 10 años no aparecía en los rankings de bestseller, a pesar de que vendía libros, no le hacían notas, no lo nombraban, no lo invitaban a ningún lado, porque además de la venganza de Clarín y de La Nación, estaba la venganza del alfonsinismo.
Del alfonsinismo, claro. Lo cuenta ahí en Cuaderno del Acostado, que lo cuenta un poco el periodo que después, él estaba prohibido, ¿no?
Exactamente, después hace Cuaderno del Acostado, que a mí me encanta, es un libro que me encanta. Entonces, una pregunta obvia al Turco era, hablando de Clarín, ¿no te arrepentís de haber hecho lo que hiciste? ¿Todo lo que te costó eso? Porque además de lo que te costó en términos profesionales, en términos humanos también le costó mucho. Y él nos miró así, se echó un poquito para atrás y nos dijo, muchachos, todo eso era literatura. ¿Cómo no iba a contarlo? Y para mí eso lo define a él? Lo define como esencialmente, más allá de todas las caras que tiene, como personaje literario, como escritor, como profesional de la palabra. La palabra es su vida. Él empezó como vendedor ambulante. Él hizo 10 años de vendedor ambulante antes de dedicarse plenamente a escribir. Entonces el oficio de la palabra lo forjó golpeando puertas en los barrios.
Así es.
Fernando, bueno, estamos charlando con Fernando Soriano, coautor de Turco, la biografía de Jorge Asís. Yo te traje biblioteca, lo encontré en alguna librería de viejo, Cuaderno de Bordán Rocamora. Son las columnas en Clarín, ¿no? Era el seudónimo que usaba. Te quería preguntar por eso. Recién decías, se metieron a full con la obra del Turco Asís. Obviamente por ahí lo habías... estaba en tu vida, pero ¿qué encontraste cuando se metieron de vuelta a leer? Estamos en la Feria del Libro, estamos hablando de libros, así que quería preguntarte un poco eso. ¿Qué encontraste en la obra literaria cuando la volviste a leer para hacer la biografía?
No, y además te digo que yo no había leído tanto. Había leído 3 o 4 libros, 5, pero tiene como 25, como 30. Había leído muy pendejo Flores Robadas, después había leído Diario de la Argentina porque laburé casi 17 años en Clarín. Reventado, pero bueno, lo volvimos a leer todo. ¿Qué encontré? Encontré un tipo que... Es una pregunta difícil la que me haces, igual. Pero encontré un tipo que supo contar, a pesar de cierto desprecio que se llevó de parte de la academia literaria, supo contar una Buenos Aires de su época. Supo contar muy bien a su época. Muy bien. Con picardía, con un lenguaje callejero. O sea, supo aplicar todo su barrio para hacer buena literatura, más allá de las críticas que se llevó en su momento, que se puede llevar incluso ahora por algunos elitistas que, bueno, lo compararon con Pilia por la temporalidad, pero, o sea, lo compararon para mostrar antítesis, ¿no?
Claro.
No por parecido. Me parece eso, que está la literatura de la calle en los libros de Asís. Y a mí me encanta eso. Hoy fui a cubrir la misa a la catedral por el Papa y veía a todos los chabones vendiendo pósters del Papa.
Sí,
y,
claro, claro.
Y son los buscas que él retrató ya en mediados de los 70, ¿no? Los buscas de los reventados, claro. Pero los buscas de la calle de los caballos muertos, los buscas de todos sus libros. El busca que es ni más ni menos que lo que fue él y lo que fue su padre, es eso, ¿no? La novela sobre su padre, don Abdel Salín, también, ¿no? A mí eso es lo que me encanta, además de que soy de Sarandí, que es casi el mismo barrio, claro, que el de él, claro, que de Villa Domínico. Entonces también hay todo un universo ahí que a mí me hace sentir muy emparentado.
Fernando, bueno, ¿qué viene en tu producción? Bueno, trabajaste también, escribiste un libro sobre cannabis también.
Exacto.
Escribiste un libro sobre el rojo.
Exacto, el libro sobre el rojo está descatalogado, ya no se consigue más. Y Marihuana acaba de ser reeditado en una edición bolsillo, que para mí es como pasar... No sé qué opinan ustedes, pero cuando te hacen el libro de bolsillo, sos clásico.
Claro, claro.
Bueno, ¿puedo decirlo?
Totalmente.
Bueno, eso es lo que siento yo, porque además en una época tan horrible de este país, que salga de nuevo un libro que se ha leído mucho y que se sigue conversando sobre el tema, pero que sea accesible económicamente, me parece, bueno, un gran gesto también de Editorial Planeta. Que se viene, no sé, es incierto. Yo por
todavía
ahora no
está,
tengo.
Todavía no está
solo. No. Estoy trabajando en cosas más audiovisuales. Pero ya va a venir. Entre Marihuana y este pasaron casi siete años. Algo va a venir, qué sé yo. La pulsión por escribir sigue estando.
Estuviste recorriendo la feria. ¿Viste algo que te gustó especialmente?
Todavía no.
Bueno,
todavía no.
Nos vas a contar entonces.
Llegué
de
la redacción a la charla y. Pero creo que vuelvo el lunes o el martes.
¿Pero te gusta siempre estar acá por la feria? ¿Te gusta qué te llama de la feria? ¿O qué mirás o qué buscas?
No, me gusta... bueno, en una época me gustaba la promoción de Banco Provincia, que había como una promoción del 50%, era espectacular, no sé si sigue estando. En una época estaba genial. Me gusta encontrar libros que no se encuentran en la librería. Yo soy una persona que va mucho a la librería.
Sí, claro, pasa eso, ¿no? Con la gente que va mucho a la librería, por ahí la feria, viste, es algo que, bueno, está todo junto, está bien ahí,
sí.
Pero por ahí la experiencia de la librería no la tenés.
No, a mí me gustan las librerías, claro. La verdad. Pero entiendo el valor de la feria para los visitantes. Y siempre, todos los años me he llevado algo, alguna vez. Algo, no sé, por ejemplo, tengo un libro de que nunca había visto en una librería, que se debe conseguir, pero nunca lo había visto. Creo que de la Editorial Océano, sobre, sobre la relación de Neil Young, el músico canadiense, con los autos.
Mirá vos.
No me acuerdo cómo se llama ahora. Creo que se llama Special Edition, como si fueran esos, claro, esos viejos autos, Farland, qué sé yo, Cadillac. Y es como Neil Young te cuenta su vida a través de los autos que tuvo él, su padre, y además los dibuja.
Y
ese lo conseguí acá, por ejemplo.
Claro. Las joyitas que a veces
joyitas, exactamente.
Gracias, Fero, por pasar.
Un placer, bueno, de verdad. Muchas gracias por la charla.
Pasó Fernando Soriano, coautor de Turco, biografía que recomendamos. Son las 8:44 de la noche. Escuchamos música, ya venimos.
Zurda inolvidable, con olor a pueblo, vestida de celeste y blanca, me vas a hacer reír. El efecto de vivir el sur, maldita suerte, maldita suerte, me vas a hacer reír. El efecto de vivir el sur, maldita suerte.
Historias,
relatos,
ensayos,
ficciones
y no tanto.
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Vivila con nosotros.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son...
Dos dinosaurios vivos.
Sábados.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo...
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes
a las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural.
Minutos pasan de las 20 de esta noche especial en la Feria del Libro y el especial de tarde, todo este ruido desde acá, desde la feria, en una noche que se late la cantidad de gente que está aprovechando esta noche de la feria, que se puede entrar gratis, recorriendo obviamente todos los... Están comiendo algo también, sí, tomando claro, algo, obviamente. Reencontrándose, ¿no? Gente que se saluda, que se encuentra en los distintos stands. Así que, bueno, la idea es hoy tentarlos, ¿no? A acercarse en algún momento de la feria. Están hasta el 12 de mayo. Y está acá...
Recién arranca la feria.
Claro.
La tercera jornada apenas, ¿no? Todavía queda mucha feria.
Está ahí reediciones de libros. Están llegando, ¿sabes? Libros que estaban agotados, que no se vieron los días de profesionales y ya, hoy sí ya están acá. Por ejemplo, el de nuestra conductora, Te Serviré, de Pablo Vistanino, era uno de los libros que estaba agotado y ahora ya está acá disponible en el stand de Planeta.
Mejor investigación periodística 2024 de FOPE, así que vayan y cúmprenlo.
Y léanlo. ¿No?
Y léanlo. Lean a Paula Vistanino también.
Y que está escribiendo por todos lados, ¿no? Un libro que está teniendo mucha repercusión, así que estamos muy contentos de eso. Y ahora tenemos una visita internacional acá en el estudio de Radio Provincia, en el stand de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de Juan Carlos Yáñez Oxon, ilustrador, dibujante, autor de historieta y libros ilustrados infantiles y ganador de un gran premio en Perú, en su país, el 5º concurso nacional de narrativa gráfica, por una obra que hizo con un amigo. Pero ahora nos va a contar mejor él. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por visitarnos.
Gracias, Romina. Gracias, José. Es un honor estar aquí con ustedes. Mi primera vez en Buenos Aires, en Argentina.
¿Llegado cuándo?
Hemos llegado el martes, hemos llegado bien temprano y fascinados. Es enorme la oferta cultural que tienen, de verdad. Una sana envidia ahorita atraviesa mi mente, pero es lindo y definitivamente pienso regresar. Nos quedamos hasta el domingo y hasta ahora estamos muy contentos. Hemos tenido algunas actividades ya aquí en la feria y bueno, un honor estar con ustedes aquí, de verdad. Gracias.
Un autor muy joven, 37 años, ya ganador de un premio tan importante, ¿no? De este género de la narrativa gráfica, con su obra El Ave Rey, que escribió y dibujó junto a su colega Carlos Vázquez, que, bueno, no vino esta vez, pero forma parte de esta obra que se puede, importantísimo, descargar online. Se llama El Ave Rey y que también se entrega acá gratuito en el stand de la Embajada de Perú. Así que, en principio, contanos de qué va la historia, El Ave Rey.
El Ave Rey es una historia que parte de un mito prehispánico. Nosotros en el Perú tenemos algunas crónicas que cuentan mitos. Mitos de creación, por ejemplo, mitos de fundación de algunas culturas. Y en el caso del Ave Rey, hablamos en principio del mito de Nailam, que es un mito fundacional de la cultura lambayeque en el Perú. Es una cultura de la costa norte peruana y habla de un personaje que llega con un grupo de guerreros, de artesanos, a fundar una cultura, trae tecnología, trae civilización, digamos. Y este personaje tiene la particularidad, y de ahí el nombre, de ahí el título, ¿no? Que antes de morir se transforma en un ave, ¿no? Y ese es... Bueno, a mí me encantan las aves y quise también de alguna forma incluir esta pasión que tengo por la ilustración de las aves. Pero también ustedes van a poder ver que dentro de la historia hablamos un poco de esta relación que hay entre, por ejemplo, la imagen que tanto se ha difundido de este personaje, que es Nailam, que es el Tumi de Oro. No sé si ustedes lo han escuchado. El Tumi de Oro es un objeto muy conocido en el Perú, icónico. Es un objeto que en los años 80 fue robado y fue fundido, pero quedan las imágenes. Tenemos billetes, tenemos monedas con el Tumi de Oro, y este Tumi representa a este personaje Nailam. Entonces nosotros empezamos a partir de este mito, y luego fuimos colocándole capas, diferentes capas de otros temas que nos interesan mucho. Hay un aspecto autobiográfico también. Hablamos un poco de las enfermedades mentales, que es un tema ahorita muy importante, muy, muy grave en el Perú. Y bueno, traer también un poco a la actualidad, a lo contemporáneo, lo que sería este mito, ¿no? Porque la idea era un poco... La idea del concurso es siempre recuperar algunos textos. ¿Por qué? Porque el concurso lo organiza uno de los principales organizadores, es la Casa de la Literatura Peruana. Que ellos trabajan mucho el rescate de literatura, ¿no? Y en este caso el mito de Nailam fue uno de esos rescates.
¿Y cómo llegó la novela gráfica a tu vida? Digamos, vos estudiaste arte, o sea, ¿entró por el arte, entró por contar historias? ¿Cómo es tu recorrido?
Por el arte, porque yo he aprendido leyendo también cómics, historietas, novelas gráficas. Es muy importante no solo lo que es la creación, sino la apreciación artística, ¿no? Las lecturas, participar en charlas, ir a museos, exposiciones. Y desde muy pequeño yo dibujo, tuve la suerte de haber conocido historietas. Hay unas historietas que a mí me fascinaban, de un periódico llamado Monos y Monadas en el Perú, un periódico muy conocido en los años 80, y en la parte de atrás tenían una sección de historieta.
Típica, ¿no? De la contratapa de los diarios.
Exactamente. Era un diario netamente político, ¿no? Que mis padres compraban, y yo de muy pequeño tuve acceso de manera un poco oculta, ¿no? Escondidas, ¿no?
Claro.
De mis padres, pero yo los recuerdo y los guardo todavía, de hecho, ¿no? Los atesoro. Y yo creo que poco a poco uno va recibiendo todo este conocimiento, a veces sin darse cuenta, ¿no? Pero siempre está ahí. Y luego ya más grande uno ya más consciente, digamos, ya vuelve a esto, ¿no? A lo que sería la historieta.
¿Y en Perú específicamente había una tradición de novela gráfica?
Por supuesto. Nosotros, bueno, hemos bebido mucho de Argentina también, ¿no? Por supuesto. A Perú han llegado muchas revistas, Scorpio, por ejemplo, siempre se mencionan. No es un mercado tan grande como el argentino, pero sí tenemos algunos exponentes, puedo mencionar algunos, ¿no? Juan Acevedo, por ejemplo, es un autor que ha sido muy prolífico. Tenemos autores como Jesús Cosío, que también ha publicado fuera, ha sido traducido a varios idiomas, ¿no? Nosotros, básicamente, yo creo que nos destacamos en lo que es humor político, ¿ya? Pero está muy emparentado, ¿no? La tira política, tira de humor gráfico, como se le llama también, muy emparentada con la historieta, ¿no? Y la novela gráfica.
Claro, y acá, bueno, acá el Eternauta es un símbolo, ¿no? De la historieta, y ahora llega a las pantallas, a las grandes pantallas en Netflix. Claro. ¿Lo conocías, el Eternauta?
Sí, por supuesto, el Eternauta es un referente a nivel latinoamericano, en el Perú es muy, muy popular. Y sí, efectivamente, yo apenas compré el Eternauta, tengo el libro y me lo leí en una tarde, ¿no? Es fascinante, y me da mucho gusto de verdad que ahora tenga este nuevo impulso, ¿no? Yo sé que va a ser un éxito. Ya he escuchado algunas críticas, dicen que está muy bueno.
Estamos conversando con Juan Carlos Yáñez Oxon, ilustrador, autor de historietas, dibujante de Perú, ganador de un premio muy importante, un curso muy importante en su país y que por eso hoy está acá con nosotros en la Feria del Libro de Argentina. También ilustrás libros infantiles. Sí. ¿Cómo es la...? Porque acá en Argentina, bueno, es muy grande, ¿no?, la producción de libros infantiles ilustrados, y es como una revancha del libro de defender, ¿no?, de salir a pelear la cancha con las pantallas y con el mundo digital.
Sí, sí, precisamente en el stand de la Hada, si pueden acérquense, han armado una exposición que habla sobre eso, ¿no? Es la resistencia a través del libro álbum, de las imágenes y el libro como un objeto cultural muy importante, ¿no? Sí, efectivamente, yo soy autor de libros infantiles. Ahí sí te podría decir que yo llegué a los libros infantiles a través de la imagen, ¿no?, de las artes visuales. Y yo ya venía un poco contando historias a través de las historietas. Había hecho pequeñas historietas, pero se dio la oportunidad de, nuevamente, otro concurso. Y bueno, gratamente lo gané. Era un concurso de cuento ilustrado que se dio en Perú, un concurso a nivel nacional, y participé con un cuento ilustrado que